Idurre Eskizabel, antropóloga, periodista y profesora de la UPV. Arratsaldeon berriz ere.
Kaixo, arratsaldeon.
¿Es el deporte cultura, Idurre? Porque íbamos a hablar de cultura. Entonces, claro, una de las eternas dudas, ¿no? Ya sin entrar en el mus, en el ajedrez, pero ¿el deporte es cultura?
Bueno, si entendemos la cultura en el sentido amplio que le da la antropología, pues claro que es cultura, ya que es parte de nuestras costumbres y yo creo que hoy en día incluso uno de los motivos de mayor autoidentificación, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente, ¿no? Yo creo que nos reflejamos mucho en todo lo deportivo.
Bueno, pues ahí está. Quería ¿no? Quería aclarar estos términos.
Galder no lo tiene muy claro.
En fin, bueno, pero
me da que en un gimnasio no nos vamos a encontrar nosotros dos. No, gimnasio, me alegra mucho.
Nadando en la playa sí, que también es deporte, ¿no?
Muy buen deporte, además.
O incluso corriendo en la playa, que es de lo que vamos a hablar, ¿no? De una mujer, la corredora más famosa o más conocida de Guipúzcoa, yo creo que de Euskal Herria también, no lo
sí,
sé,
yo
¿no?
Yo creo que también, ¿no? Uh-huh. Viendo el palmarés al menos, y para mí. Yo creo que para las chicas, para las mujeres de mi edad también, en su época pionera y referente. Bueno, y estamos hablando de María Luisa Irízar, bueno, plusmarquista en muchas distancias, siempre en distancias largas, empezando desde los 10.000 hasta la maratón, y como digo, con un palmarés que ya quisieran muchos.
Y tanto, y tanto. No sé si al final acumuló 150 trofeos o alguna cosa así. Entre el palmarés, por ejemplo, 7 chapelas de la Donostia Beovia, también el récord de España, ¿no? De la maratón, que lo hacía hace 27 años. En fin.
Eso es. Hace 27 años, en 1991, estableció el récord de España, que sigue siendo todavía el récord de Euskal Herria.
Uh-huh. Bueno, pues María Luisa Irízar, ella es la protagonista de este miércoles con Idurre. Es una mujer contemporánea, dejó el atletismo a finales de los 90. Bueno, para nosotros es contemporánea, para mí quizá no tanto. Justo además, cuando se quedó embarazada, ¿no? Fue el motivo, ¿no? Por el que dejó el deporte profesionalmente, digamos, ¿no?
Eso es. Bueno, ella nace en Andoain en 1964. Y bueno, su padre también era korrikalari, entonces tenía, seguramente en la familia tenían esa tradición. El padre parece ser que no quería para nada que su hija corriese, no parece que fuese por una cuestión de género, sino más por una visión de lo que era el deporte y de la rentabilidad que podía tener el deporte, ¿no? El padre no le veía mucho provecho a eso de correr, seguramente con esa mentalidad que unía en la época ciertos deportes, sobre todo con el tema de los apostos, con las apuestas, cierta manera de ver el deporte que nos resulta igual un poco ajeno, ¿no? Hoy en día. Entonces, bueno, parece que en casa no la empujaron mucho a seguir ese camino de la ITA, pero ella además cuando cuenta estas cosas en las entrevistas siempre dice que empezó tarde, ¿no? Con 15 años. Uh-huh. Y que empezó además, que su carrera es un poco, digamos que inusual, porque la gente empieza con distancias cortas y cuando va perdiendo velocidad y adquiere fondo, o sea, es un recorrido, digamos que biológico y vital, pues empieza ya con las distancias largas. Ella, sin embargo, desde muy joven empieza ya a correr distancias largas, es donde se siente bien y cómoda, pues en los 10.000, en los crosses en invierno, ahí pisando barro, digamos, ¿no? Seguramente tiene que ver también con su modo de vida y con su modo de entrenamiento. Y ya desde muy joven, aunque empieza tarde, según cuenta, empieza a destacar también.
Pues si te parece, le escuchamos a ella misma, a la propia María Luisa Irízar, recordando sus inicios.
Esan ziren, María Luisa, zean, olimpiada badie, ba, tolosan da, probatuko deu. 1000 metro korretu nunda irugarren, lehen da biziko medaia. Garaikan ba urte bete hola santzia eta Mariluza zoa puntatu bersenu ke norbaitekin, Zondo bizitza korrika sentutan da. Bueno. Dorro txasen intzen ba bisitu bizi demen intza bata. Arekin hitz egin un balaxe.
Así, ¿no? Que le dijeron que hay una carrera, ¿no? De 1000 metros y queda tercera en Tolosa y así poquito a poco pues ya se fue aficionando o profesionalizando, ¿no? Aunque es verdad que, como tú también lo decías un poquito, ¿no? Suaita también tenía un miedo, ahora nos cuesta entender así el deporte, pero estaba muy lejos de lo que puede ser cualquier élite deportiva, desde luego.
Sí, a ver, ella es una atleta de élite, sin lugar a dudas, porque, bueno, pues como estamos diciendo, consigue ese récord de España, es campeona absoluta de España en 10.000 metros, en 20 kilómetros y también en maratón cuatro veces. Fue 14ª en unos campeonatos en una Copa de Europa de maratón en Roma. Fue 19ª en un campeonato mundial de maratón. O sea, estamos hablando verdaderamente de una atleta de...
A Barcelona iba a las Olimpiadas, pero por una enfermedad no fue, ¿verdad? Por una
neumonía, ella, ¿no? A ver, además es la gran espina que tiene ella clavada, seguramente, ¿no? Y es que cuando me imagino a María Luisa Irízar ahí por las noches, ¿no? Antes de dormir y pensando en nuestros recorridos vitales, me la imagino pues pensando muchas veces en esa opción perdida, en esa oportunidad perdida de ir a las Olimpiadas. Le sucedió dos veces. Por primera vez en 1988, con 24 años, ella hizo el tiempo mínimo necesario para poder ir a las Olimpiadas de Seúl, pero no la llevaron. La selección española, el comité español, lo que argumentó es que tenían problemas de presupuesto, que no tenían dinero para poder llevarla. Ella se enfadó muchísimo con
la federación,
sí,
¿no?
Sí, con la federación, claro. Sí, se enfadó muchísimo porque además ella cuenta que llevaron a gente como Mariano Haro, que estaba ya en esa época lejos de sus mejores tiempos, como algo propagandístico. Incluso ella dejó caer en su época que el ser vasca seguramente había jugado en su contra, ¿no? Lo vivió así y de hecho estuvo un año sin competir. Luego ya para 1992, para las siguientes Olimpiadas, bueno, pues se puso en forma, otra vez hizo los tiempos requeridos y demás, pero ahí ya fue mala suerte.
Ya que le pilló, ¿no? La neumonía y todo el rollo.
Un catarro mal curado, una neumonía, bueno, esa imposibilidad.
Has dicho que estuvo un año sin competir, pero en cambio nunca dejó el Baserri, ¿no? Todos los trabajos del Baserri con todo lo que ello conlleva, ¿no?
Sí, para mí, a ver, es una figura que me gusta muchísimo. Yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace muchísimos años cuando estaba en activo y era, no sé, la persona más sencilla, más espontánea que te podías encontrar, ¿no? Estaba muy, muy, muy lejos de esa idea que podemos tener de una deportista de élite con todo lo que supone, ¿no?
Transmite una alegría súper contagiosa, ¿no? Una
vitalidad. Una pasada.
¿No? Sí.
Y además una sensatez y una sabiduría sobre la vida que a mí me dejaba... La entrevisté dos veces y las dos veces me dejó alucinada, ¿no? Esa sabiduría casi intuitiva, sin manipular, digamos, ¿no? Su contexto también era ese. Ella ha contado muchas veces, ¿no? Cómo su entrenador, pues después de hacer los ejercicios, o sea, de correr, de hacer los ejercicios de pista, de rodar, pues les mandaba a sus compañeras y a sus compañeros al gimnasio a fortalecer los músculos, a coger fuerza. Uh-huh. Sin embargo, a ella la mandaba a casa para que siguiese trabajando en el Baserri.
Claro.
Porque realmente gran parte de su entrenamiento era el trabajo habitual del Baserri. De hecho, ahora está muy de moda correr en el monte, pero seguramente una de las precursoras fue María Luisa Irízar, porque su lugar natural de entrenamiento eran los alrededores del caserío Garro en Andoain. Y además, en alguna entrevista le he leído cómo a ella le costaba lo contrario, ¿no? Uh-huh. Hacer la transición de esa costumbre de correr en el monte sobre uh-huh. un terreno blando, digamos, a ir a pista o a, uh-huh. o a carretera.
Ahora sí que hay mujeres en el deporte más que antes, por lo menos, pero en aquella época estamos hablando de los años finales de los 70, 80, ¿no? Aproximadamente, ¿no?
Bueno,
80,
85,
sí, ¿no?
86,
vale. 87. Era conflictivo para muchas mujeres, ¿no? Participar en competiciones, en alta competición, y no había ningún reconocimiento social, ¿no?
No, costaba mucho. Por ejemplo, en los años 80, en una carrera que era la más popular y sigue siendo la más popular, yo diría que en Euskal Herria, que es la Beovia Donostia, uh-huh. De 1,000 participantes que salían pues a mediados de los 80, solo 50 eran mujeres.
De 1,050.
Sí, wow. De 1,050. En 1994, esperad que tengo por aquí el dato, participaron 7,851 corredores y corredoras, pero las corredoras solo eran 679. Uh-huh. O sea, no llegaban.
En el 94.
Eso en el 94. Y hoy en día, es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía el año pasado, de 31.300 corredores en total, las mujeres eran 7.500, un 24%. Parece ser que el objetivo de este año de la Beovia Donostia, entre sus objetivos, ha puesto llegar a un 30% de participación femenina.
Mm-hmm. Bueno, además, recuperando parte de las declaraciones de María Luisa Irízar, me viene ahora también cómo van vestidas las corredoras, ¿no? O cómo nos vestimos para correr. Y ella también tiene esos recuerdos de lo que le decían cuando iba con pantalones cortos.
Udara partien da. Gatxa motxetan jantzita, eta iztarra horiek neska, iztarra biztan, iztarra ez iztarra hundia ditu neska, inezka. Hoi goatzen naiz. Gare batian, bueno, gatxa motxetan jazte ginen, eta buah, kriston lotxa, eta aziroi, hoi goatzen naiz.
Cristo Locha, ¿no?
Me hace gracia además que diga que le decían que tenía los muslos grandes, sí. Porque mide 1,51 y media, eso es, mide 1,51 y pesaba 42 kilos, o sea que grande no podía tener nada absolutamente, ¿no? Pero la percepción y la mirada de fuera para las mujeres.
Claro, sí. Imagínate. El fútbol, ¿no? Con el fútbol también cuánto es el... Le llaman, ¿no? El deporte rey, mucha gente también así lo considera. Antes hablabas de la identidad, mucha gente también lo enfoca en el fútbol. Idurre, con el fútbol de mujeres también ha habido un montón de conflictos no muy lejanos en el tiempo, además, ¿no? Por la falta de reconocimiento.
Sí, a ver, yo creo que uno de los problemas del deporte, teniendo la significación social que tiene hoy en día entre nosotros, como decíamos al principio, seguramente es uno de los lugares, una de las actividades que más identificación colectiva generan, incluso autoidentificación individual. Es la actividad por excelencia casi de realización fuera de la actividad laboral, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, lo dificultoso que es para las mujeres todavía participar en igualdad, sobre todo cuanto más reconocimiento social tiene un deporte, como pasa con el fútbol, mayor es la dificultad que tienen las mujeres para acceder en igualdad, ¿no? Uh-huh. Mencionabas que recientemente hemos tenido conflictos y, bueno, por ejemplo, lo de la gabarra del Athletic es algo muy significativo y muy emblemático, uh-huh. además, ¿no? Uh-huh. Nos demuestra muy bien todavía cómo se considera el deporte de los hombres, la actividad masculina en el deporte y la actividad femenina, ¿no? Todavía el gran salto que hay ahí, la gran diferencia que hay ahí.
En un minutito, pero quizá podríamos hablar del remo, ¿no? Que sí que puede ser un ejemplo, ¿no? El camino que está llevando.
Pues yo creo que sí. Yo creo que en el remo se está haciendo un camino muy interesante y además yo creo que es ejemplo de cómo el impulso institucional y político puede generar un reflejo social de aceptación. Uh-huh. Es decir, yo creo que, por ejemplo, la apuesta hecha por el Ayuntamiento de Donostia en un momento dado de dar pie para que el remo femenino tenga un lugar digno en la concha, o sea, en, digamos, la actividad por excelencia sí. ligada al remo, eso ha impulsado...
Y equiparar los premios eso y
es.
Todo, ¿no?
Eso trae consigo, o sea, hace un efecto de tracción entre la gente, en la sociedad, respecto a la recepción de esa actividad realizada por mujeres.
Pues hoy hemos hablado del deporte de mujeres, pero sobre todo de María Luisa Irízar, que ha sido la protagonista de la mano de Idurre Esquizabel. Tenemos una boxeadora en el equipo, que es nuestra compañera Miren Yoldi.
Bueno.
Y creo que sois muy poquitas, ¿no?, las que practicáis también boxeo, ¿no?
Pues sí, en mi grupo solo estamos dos chicas, otra y yo. Y bueno, hay días que solo estoy yo entre todo el gimnasio, que son todo hombres, así que tengo el vestuario para mí sola, así. Pero no sé, creo que... O sea, para mí creo que no hay deportes ni de hombres ni de mujeres. Todos los deportes deberían ser de todo el mundo y creo que hay gente que todavía tiene esos estereotipos y tenemos que romperlos. Y animo de verdad a las chicas a que prueben este deporte, el boxeo, porque para mí es un deporte chulísimo y no es para nada lo que se piensa la gente, de que es salvaje ni nada. Para
bueno,
nada.
Pues algún día tendremos que hablar de boxeo, ¿vale?
Sí, sí, hablaremos.
Vale. Las Idurres del futuro igual hablan de ti.